e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí continuamos como todos los lunes prestos para ofrecerles una tertulia, una charla sobre un tema que ya tenemos determinado con anterioridad y que hoy es René la persona encargada de hacer esta selección, de manera que vamos a saludarla ya en primer lugar. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los queridos contertulios? Les doy un beso muy grandote a todos y a los queridos oyentes, deseándoles que podamos exponer el tema para tratar de charlar y refrescar un poquito esta temática y de ver si de alguna manera podemos dejar como idea final cómo hacer para no padecerlo tanto.
Pues sí. Pues vamos a saludar ahora a María Eugenia en Colombia. ¿Qué tal?
Hola, Paqui y mis amigos queridos de la tertulia y los oyentes. Este tema nos cae a todos y nos va a ser muy útil, creo yo.
Claro que sí. Pues ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Y ahora nos vamos a Italia. Ahí está Devis Onetto. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con vosotros, estar con los contertulios queridísimos y sobre todo con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com. Realmente encantadísimo.
Y ahora nos quedamos en España. Vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola a todos. Hola, compañeros. Hola, Paquita. Y sobre todo hola a los oidores, a los oyentes, que son los que todos los días están con nosotros.
Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, comenzar por René, que es quien ha elegido el tema. Así que adelante, René.
Vamos a tratar el tema de la vergüenza. Bueno, la vergüenza es una emoción bastante compleja porque requiere de los individuos bastantes factores para que se pueda sentir, y es una sensación que se experimenta desagradable, que puede experimentar un individuo de forma desagradable, porque esto lo puede vivenciar frente a sentirse que ha transgredido ciertas normativas o ciertas reglas que estaban en ese momento dispuestas en ese contexto en el que se encontraba. O sea, imagínense que es muy grande la variabilidad, la gama que se puede presentar ante una sensación de vergüenza, porque depende es multifactorial, porque depende de las experiencias previas que se tengan, de la personalidad del individuo, del contexto social en el que se encuentre, que puede ser íntimo, que puede ser familiar, que puede ser grupal, puede ser a través de un grupo de rueda de amigos, puede ser en la laboral, puede ser social a nivel público, ante gente desconocida, etcétera, etcétera. Es decir, son múltiples las situaciones en las que se puede encontrar ese individuo, pero siente que en ese momento ha irrumpido o ha cometido un acto inapropiado y se siente por ello juzgado, analizado o quizás criticado. Entonces, eso le provoca una sensación, una emoción muy desagradable que puede terminar o revertir en algo positivo o en algo negativo. Por eso decimos que muchas veces la vergüenza puede ser negativa o positiva. La vergüenza es tóxica o negativa cuando esa sensación ha sido tan impactante y tan desagradable que el individuo, para tratar de no volver a incurrir en esa situación, puede quedar como algo traumático, llevarlo a una fobia, a no querer estar más en ese contexto, o a temer situaciones, pasar por situaciones similares, llevarlo al bloqueo emocional, e inclusive puede llevarlo a una situación de trastornos de conducta y de personalidad o de comportamiento en el futuro. Entonces, en ese caso, sería una situación tóxica, digamos, que sería una vergüenza negativa. Pero una vergüenza positiva es aquella donde la persona le permite observar en qué circunstancias se presentó su conducta, su trastorno de comportamiento, evaluarlo y hacer la observancia necesaria para que al darse cuenta a través de las críticas o de cómo son las normativas en esa situación, no vuelva a repetirse y le permite aprender cuándo debe comportarse o cómo debe comportarse ante determinadas circunstancias. Imagínense que esto puede ocurrir en cualquier grupo etario. Puede ocurrir desde la niñez, en el niño más grande, la adolescencia, el adulto, en cualquier etapa de la vida. Por supuesto que las situaciones en las que se va a ver envuelta esa vergüenza va a ser muy distinto según la edad. La vergüenza se puede sentir desde edad muy temprana, desde el niño pequeñito, pero la vergüenza del niño pequeñito es distinta a la del adulto. ¿Por qué? Porque el niño pequeñito, bebé y el niño muy pequeño no tiene juicio crítico todavía para entender o comprender el contexto de la vergüenza en la que está pasando. Pero sí siente vergüenza cuando capta que hay una observancia por parte de los adultos o de los demás que puede sentir en ese momento una sensación de desaprobación. Puede ocurrir a veces en los bebés de 10 meses, un año, 2 años, que se siente que todos lo miran o lo observan de una manera que se siente no aprobado, y entonces eso le genera una sensación de vergüenza y temor. Pero es distinto la vergüenza que estamos hablando ahora, que es la que donde se necesita un cierto juicio crítico para que se tome conciencia que se está teniendo un comportamiento inadecuado. Entonces eso lleva al aprendizaje al niño, porque así es como, por eso, los chicos en las escuelas, a través o en los grupos infantiles donde se reúnan, o con sus mayores, en cualquier situación, cuando cometen un comportamiento o realizan alguna transgresión determinada y se les hace la reprimenda correspondiente y la corrección correspondiente hasta que aprenden, entienden ellos, sienten primero la vergüenza, pero después comprenden de que eso no lo van a realizar así y cuáles son las normativas por las cuales se tiene que desenvolver, y así es como socialmente se va modelando. Ahora, existe una crítica destructiva, y ahí también podría llevarlo el individuo a este tipo de vergüenzas tóxicas, cuando, por ejemplo, empiezan los padres o los maestros a hacer comparaciones destructivas. No, estás leyendo mal, lees peor que tu hermana cuando tenía tu edad, o no toques esa música ni cantes, que no tienes voz ni sentido, no tienes oído musical, eres un desastre. Ese tipo de cosas hacen sentir al niño una observancia, una sensación de vergüenza negativa y destructiva, que no lo lleva al niño a un buen aprendizaje que pueda servirle para modelarse o formarse como ser humano. Entonces, por eso también es importante que, si bien es necesario que se sienta a veces vergüenza, que todos los hemos experimentado en distintos momentos de nuestra vida, nadie está exento de haber experimentado una vergüenza, hay que tratar de que esa vergüenza, si la vive el niño, nos damos cuenta, o un adulto también, un amigo o algo así, nunca hacer críticas destructivas, sino que la crítica debe ser de una manera que, si se siente una vergüenza, sea fugaz y sirva para que esa persona sepa de que en el próximo vez que se encuentre una situación parecida o similar, sepa cómo adaptarse a las reglas o las normativas del contexto en el que se encuentra. Bueno, queda aquí, después seguimos desarrollando.
María Eugenia.
Este es un tema que es muy importante, sobre todo para entendernos cada uno como individuo, en cualquier edad en que estemos. Y yo pensaba que un buen punto de partida para el tema son las etapas evolutivas del pensamiento moral descrito por William Kohlberg, que es muy interesante porque él se puso a estudiar cómo era esto, y por supuesto los factores culturales no son iguales para todos los individuos, y eso tiene muchísimo que ver. Pero él fue tratando de entender en las diferentes formas culturales cómo de todas maneras se daban cosas que eran parte de lo que era este desarrollo en el animal que se ha humanizado, que somos nosotros, los seres humanos. Él vio tres etapas, cada una subdividida en dos. En la primera, que es el puro comienzo de vida, por eso es tan importante que una criatura llegue a un sitio donde lo cubran y lo acojan para que pueda empezar teniendo una confianza básica, fundamental. Y por eso todos con los chiquitos, cuando los hemos recibido, entonces está el susurro, está la parte de tomarlos en brazos, pero con seguridad contra nuestro pecho. Todo eso es inclusive una cosa biológica, de empezar la criatura con una sensación de confianza, y va desarrollando en ese primer año, lo puede uno pensar más o menos al comienzo, le va tomando un tiempo para entender o experimentar en su ser que es un ser y además hay otros, no todo es, eso toma. Ahí comienza William Colbert con la primera parte. La segunda, donde ya empieza la criatura a crecer, a los logros, ya empieza a ser verbal, empieza a caminar, empieza a tener posibilidades. Ahí entra una cosa que él llama recompensa y castigo. Es al pequeñito que se le enseña que no se vaya a acercar mucho a algo que se puede quebrar o que se pueda hacer daño, y se le da una recompensa por sus logros. Esto de recompensa y castigo caracteriza mucho los primeros momentos escolares, donde al chiquito le ponen una estrella dorada para decirle que estuvo lindo. Esta necesidad de confirmación para el niño. Y el castigo, por supuesto, no se está hablando de que es una buena idea el maltrato ni el abuso, pero sí los límites y consecuencias para empezar un niño a entender que existen limitaciones y límites que tiene que tener, porque tiene que ser él su persona, pero hay otros, y empieza a tener que compartir, por ejemplo, que no es fácil. Esta es una de las cosas que es importante en los niños con sus hermanos, y el hijo único tiene a veces la dificultad de que no tiene ese terreno abonado, que son las guerras entre hermanos, que es superar las envidias, los celos. Ahí se necesitan adultos con madurez, que muchas veces brillan por su ausencia. Pero es más o menos para ir entendiendo cómo se va desarrollando esto, para que el niño también vaya viendo la vergüenza, que quiere decir sentirse azorado de cruzar límites que no debe hacer. Estoy hablando en casos ideales, ¿no es cierto? A esto le sigue lo que llama Colbert la ley y orden. La ley y orden, que es empezar a entender que hay normas, que hay reglamentos, que hay que seguirlos y que hay un orden. La última etapa la llama Colbert el contrato social. Es en la tercera parte. Aquí ya estamos pasando adolescencia, está empezando adultez joven, y ahí empieza la persona a comprometerse. Ahí está el contrato social. Ahí vemos cómo está el idealismo en el adolescente, que puede estar mejor o peor encaminado, pero es la tendencia a volcarse hacia afuera. Y por último, lo describe como los principios éticos universales. En todas estas etapas se ha ido desarrollando también la noción de sentir límites que se pueden denominar como vergüenza, por lo que no es aceptable, o sí. Esto es como una cosa muy general de cómo es el desarrollo de las etapas. Pero entonces aquí hay, entramos en el tema concretamente de lo que se habla hoy. Ahí hay patrones culturales, son distintas en las distintas culturas. Las familias van a recoger los patrones culturales en general. Y puede tener un énfasis muy grande lo que es religioso, que no suele ser una religión con madurez en general. Lo que se transmite muchas veces, aquí es donde entran entonces la diferencia entre lo que es irle enseñando a un ser que va creciendo el equilibrio que tiene que tener entre su ser individual y su compromiso como ser social con los demás. Cuando lo que el entorno le brinda es una inmadurez tóxica de parte del mundo adulto, que es el que va transmitiendo estas cosas, ahí se ven muchos de los resultados lamentables que tienen que ver también con lo que va pasando en los grupos, comunidades, colectividades y naciones. Porque con una cosa de inmadurez tóxica, por ejemplo, se desarrolla la desvergüenza del cinismo como lo entendemos contemporáneamente, donde no hay vergüenza para nada, donde todo es una broma, donde no hay algo que es crucial en el tema de la vergüenza sana, que es la noción del respeto, el respeto a mí y al otro. También la inmadurez tóxica que nos rodea da lugar a la paralizante vergüenza inculcada sobre temas como, por ejemplo, la sexualidad humana, y convierte en algo vergonzoso, que es algo que nos debe agobiar y nos debe hacer sentir casi que aislados por temas de sexualidad. En ese sentido, y no es lo único, no es el único tema, aquí las enseñanzas religiosas inmaduras han desempeñado un papel aterrador, en mi concepto, de inculcar en forma ignorante una vergüenza que paraliza. Y ahí hay una doble moral muy grande, y yo terminaría esta parte con esto. La doble moral, que lo que es, por ejemplo, hablando de lo femenino y lo masculino, o de la superioridad de los blancos sobre los negros, este tipo de diferenciaciones de los prejuicios y de los estereotipos, donde, por ejemplo, lo que es permitido al varón es una vergüenza para la mujer. En este sentido, es importante también mirar el lenguaje, porque el lenguaje en la mayoría de los idiomas que conocemos y que compartimos, el lenguaje empieza a reflejar esto. Fíjense ustedes la diferencia cuando se habla de un hombre público y una mujer pública. Hay una noción completamente diferente que también se refleja en el lenguaje. Lo que es permitido a los varones y es prohibido a las niñas, y esto lo ve uno como educador desde pequeñitos, y a la niña se le inculcan en general unas vergüenzas que las pueden paralizar para toda la vida y las insegurizan de por vida. Por otro lado, a los varones les inculcan también la vergüenza de que cualquier debilidad o fragilidad que traigan es objeto de burla. Pocas cosas producen más angustia y vergüenza que la burla, el sarcasmo. Y al varoncito desde pequeño le enseñan que los hombres no lloran. Si muestra debilidad le dicen que es una mujer, con lo cual lo femenino se vuelve un término negativo y de vergüenza. Entonces yo por ahora lo dejaría ahí, entendiendo que este tema tiene mucho más importancia de lo que usualmente pensamos en el desarrollo y el equilibrio de lo que yo siempre subrayo, la madurez y la madurez del adulto, como dice Erich Fromm, donde hay que tener un sentido de vergüenza sana, pero la vergüenza tóxica va a paralizar a cualquier persona.
Jorge.
Bueno, primero que nada, es bueno intentar una definición del tema que estamos tratando, la vergüenza. La vergüenza es una perturbación del ánimo que puede ser causada por múltiples factores o situaciones. Por ejemplo, en la oficina le dicen a un funcionario, usted mañana va a dar una charla sobre derecho laboral, y viene el director nacional. Y esa persona es tímida y entonces va a sentir una enorme vergüenza de enfrentarse al público. Ahí la causa es la timidez. Otra vez puede ser un suceso que pesa en la conciencia de un sujeto, por ejemplo, cometió un acto deshonroso. Y cada vez que alguien le recuerda ese acto, ese sujeto va a sentir vergüenza de haber cometido ese acto. También hay otro tipo de vergüenza que, al que les parezca curioso, puede ser gozosa o positiva. Y voy a contar, aunque se ríen, una experiencia personal. Cuando yo era niño, estaba enamorado de una prima. Pero era un amor furibundo, ¿no? Entonces, cuando mi madre anunciaba que al día siguiente, un sábado, iba a venir esa prima, yo empezaba a sufrir el día anterior una angustia tremenda. Cuando sonaba el timbre, al día siguiente, el corazón casi se me salía por la boca y al saludar a mi prima me ponía rojo como un tomate. Para colmo de males, los adultos nos sentaban juntos, el uno al lado del otro, lo cual me hacía sentir horrorosamente mal y bien al mismo tiempo. La taza de té me temblaba en las manos y mi mayor vergüenza era que mi prima se diera cuenta de esta situación, y también los adultos. Yo creo que todos los muchachos hemos pasado por esta experiencia, en que uno se enamora perdidamente de forma platónica a esa edad, y ahí yo experimenté mis primeras y terribles vergüenzas. Nunca supo esta prima lo que me hizo sufrir de niño. Bueno, vuelvo al presente. Entonces, las situaciones de vergüenza pueden ser múltiples y variadas, y se relacionan con la timidez, los actos que realizamos, y se traducen en manifestaciones fisiológicas: ponerse rojo, sudar, tartamudear, etcétera. Hay personas que les horroriza salir adelante, por ejemplo, a un escenario y recitar un poema, o bien que se les obligue a hacer una actuación, un sketch, ¿no? Y la persona no lo desea y se avergüenza y se complica, sobre todo si le insisten y la obligan a esa actuación. De modo que la vergüenza en general causa más problemas que satisfacciones a quien la sufre. Distinto es el caso, creo yo, no hay que confundirlo, con los estados superiores de conciencia. El sujeto sabe que tal acto está reñido con la ética, con las costumbres y las leyes aceptadas en un tiempo y comunidad dada, y lo comete igual. Ese sujeto no va a sentir vergüenza porque su estado de conciencia le impide avergonzarse. Él siente que lo que está haciendo no le importa un rábano, como dicen a nivel popular, y lo va a hacer igual porque le produce satisfacción o beneficios. La vergüenza requiere estos factores previos de sentir miedo, temor, sentir una carga en la conciencia para que se produzca. De lo contrario, no va a ocurrir el fenómeno. Por el momento, lo dejo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Davis.
Bueno, el tema de la vergüenza es un tema, en mi opinión, bastante polifacético. O sea, tenemos que analizar la situación de la vergüenza desde bastantes puntos de vista. Yo diría esto: es un tema que vale para el interior y vale para el exterior. O sea que es un tema que pertenece al individuo. Yo siento vergüenza. ¿Por qué siento vergüenza? Siento vergüenza porque he cometido una acción, he cometido un error, o si no, porque me dan una tarea que yo no puedo desarrollar. Bueno, entonces es una cosa, es un sentimiento, es una emoción. Aristóteles le llamaría afección, que le pertenece al individuo. Pero es una cosa que pone también el individuo en relación con los demás. Porque la vergüenza se siente, desde un punto de vista social, cuando se incumple con la ética, cuando no se está en sintonía con la ética que está en auge en la sociedad. Eso también es un tema bastante difícil de tratar, porque nosotros sabemos que los valores en una sociedad cambian. Así que al cambiar de los valores también tendrían o tendrán que cambiar las condiciones en que se siente vergüenza, ¿no? En todo caso, es un tema que presenta muchísimos aspectos. Y yo creo que efectivamente, al cambiar de los valores, la ética se hace relativa. Como relativo es el sentimiento de vergüenza. Hoy no da vergüenza lo que daba vergüenza hace 50 años, 100 años, o simplemente también solamente hace 30. Por ejemplo, hace 30 años, 40, daba muchísima vergüenza que la gente fuera vista en su casa mientras preparaba sus cosas, ¿no? Hoy en día hay unas transmisiones televisivas, que se llama el Gran Hermano, para decir así, que pone en evidencia que la vergüenza no se siente cuando te miran. Todo lo contrario, en esta transmisión hay que mirar lo que sucede en una casa. Yo no puedo hablar por testimonio directo, porque yo esta transmisión nunca la veo y nunca la veré, no solamente porque soy ciego, sino también porque no me interesa. No me interesa de ninguna forma. Pero eso os da la idea que de cómo está cambiando este concepto de vergüenza. Y de momento lo dejo ahí para desarrollarlo un poco más después.
Muy bien, pues seguimos con Juan Carlos.
Sí, es un tema muy interesante el tema que estamos tratando, el tema de la vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza es, como bien sabemos, una emoción compleja, profundamente que está arraigada dentro de lo que es o juega un papel crucial en la regulación del comportamiento humano, el comportamiento social y también la identidad personal, ¿verdad? Es una respuesta emocional que surge cuando una persona siente que ha fallado en el cumplimiento con las expectativas que se esperaba de ella, ¿no? En las normas o en los estándares también, tanto internos como externos, que esto todos lo sabemos, ¿verdad? Esta emoción, este sentimiento, se asocia también con una sensación de incomodidad. Yo la he sufrido también de vez en cuando. Creo que todos lo hemos sufrido porque es una constante humana, ¿no? Una exposición también y también un deseo de ocultarse o evitar la situación que la ha desencadenado, que a veces es una situación mínima, pero a veces para esa persona no es tan mínima, ¿no? Como ya veremos. Vamos a ver el origen natural de la naturaleza de la vergüenza, ¿no? Que también es importante, porque la vergüenza tiene raíces evolutivas y socioculturales, como bien sabemos. Evolutivamente se cree que la vergüenza ha ayudado a los seres humanos a sobrevivir y también prosperar en las comunidades donde se vivía, en las comunidades sociales, ¿no? Sentir vergüenza por acciones que, por ejemplo, podrían poner en peligro lo que es la aceptación del grupo, que es una cosa muy importante, la cohesión social. Hablaría también de llevar la esa correspondencia, ¿no? con problemas también importantes, ¿no? Porque uno se puede alinear con las normas sociales, lo que fomenta también la cohesión, esa cohesión con la cooperación con el grupo, que es importantísimo. Desde un punto de vista psicológico, la vergüenza está relacionada también con la percepción de uno mismo, en relación, claro está, con los demás. Es como nos vemos con respecto a los demás. A diferencia de otras emociones, como por ejemplo la culpa, que se centra más en el comportamiento, ¿no? El comportamiento específico. Por ejemplo, la culpa se dice, hice algo malo, ¿no? Hice algo malo y por eso estoy con esta culpa que tengo, ¿no? La vergüenza, pues, tiende, ¿no?, a centrarse en la identidad personal, en una identidad personal como, por ejemplo, soy malo o no soy lo suficientemente bueno, que también es importante, ¿no? Y por eso tengo vergüenza. Esto hace que la vergüenza sea una experiencia particularmente dolorosa para algunas personas y difícil de manejar, ya que afecta directamente a la autoestima, que ahora luego lo veremos, y la percepción del valor personal. Vamos a ver los factores que desencadenan la vergüenza, porque hay varios factores importantes, como por ejemplo por ejemplo, fracasos y errores personales. Bueno, pues cuando las personas no cumplen con sus propias expectativas, ¿no?, que se han propuesto, ¿no?, o la de los demás, la de los otros, la del grupo, pueden sentir eso que llamamos vergüenza. Esto puede ocurrir en contextos académicos, profesionales, también familiares e incluso sociales, que es donde más sucede, ¿no? El juicio social también es otro de los factores, ¿no? Es la percepción de que otros están juzgando, ¿no?, están juzgando lo que hacemos de forma negativamente, juzgan a las personas, provocando vergüenza en ella. Las normas culturales también o sociales también influyen. Las normas y expectativas culturales, bueno, pues como bien sabemos, juegan un papel importante en la generación de la vergüenza, ¿no? En esto de la vergüenza, ¿no? En algunas culturas la vergüenza se utiliza como una herramienta para mantener el orden social. Y también las personas son socializadas en muchos casos para sentir vergüenza si no cumplen con sus ciertas normas, con las normas sociales que esa sociedad tiene, ¿no? Los conflictos morales también, la vergüenza puede surgir cuando una persona siente que ha violado sus propios principios morales o éticos. Aunque, fijaos, aquí nadie más lo sepa, ¿no?, solamente esta persona, ¿no?, pero él siente que ha violado esos principios éticos y los ha transgredido, ¿no? Bueno, consecuencias de la vergüenza. Bueno, las consecuencias de la vergüenza pueden ser también positivas, como pueden ser también negativas, ¿no?, que ahora lo vamos a ver, dependiendo, claro está, de cómo se gestione esta emoción, este sentimiento, ¿no? Vamos a ver las consecuencias negativas. El aislamiento social. La vergüenza a menudo lleva pues a algunas personas a retirarse de situaciones sociales, lo que puede conducir o llevar al aislamiento de esta gente, de estas personas, la soledad y en ocasiones extraordinarias, extremas, a la depresión, que esto ya es algo ya más grave, ¿no? La baja autoestima, que también es otra de las negativas, como la vergüenza, hemos dicho, está estrechamente vinculada, ligada a la autopercepción, bueno, sabemos que es importante, ¿no?, puede erosionar de alguna manera la autoestima y también generar sentimientos de inutilidad o incompetencia también, ¿no? Esto es algo que es un sentimiento que a muchas personas le ha sucedido, ¿no? Problemas de salud mental, si no se maneja adecuadamente también este sentimiento. La vergüenza crónica, como antes dije, puede contribuir o llevar o conllevar a desarrollos de trastornos como la ansiedad, la depresión, que es una cosa muy grave, y trastornos alimenticios en el caso de muchos chavales, en chicas, sobre todo la anorexia, ¿no? Por ejemplo, la bulimia, ¿no? Bueno, las consecuencias positivas son ya un poco diferentes, pero también tienen que ver con esto de la vergüenza en el sentido de también o valor positivo o negativo, dependiendo de cómo se vea la persona, ¿no? Pues automejora, ¿no? En algunos casos, pues la vergüenza puede motivar a algunas personas a, digamos, corregir su comportamiento social, aprender de sus errores y alinearse mejor con sus valores y también expectativas que tienen dentro de la sociedad. Empatía. Bueno, pues experimentar vergüenza puede aumentar la empatía hacia los demás, que también, claro está, la experimentan, ¿no? Hay gente que es vergonzosa y que se junta con gente vergonzosa, ¿no? Con gente que tiene vergüenza, ¿no? Fomentando, claro, relaciones sociales más profundas y comprensivas. Y de momento lo dejo aquí en esta primera parte. La segunda ronda, pues ya hablaré de otros temillas relacionados con la vergüenza.
Bien, pues comenzamos ya la segunda ronda nuevamente con René.
Bueno, con respecto a lo que comentaba David, tiene razón, es verdad. Los contextos, como van cambiando las sociedades, también van cambiando las sensaciones que puede percibir los individuos de vergüenza. Son muy diferentes. Pero realmente también es lo que también coincidió con lo que decía María Eugenia con respecto a que es increíble cómo para poder empoderarse, para poder estar por encima de alguien, se suele avergonzar a las personas. Hay grupos, puede ser a nivel laboral, a nivel estudio, a nivel en un club, etcétera, hay grupos humanos que necesitan, puede ser individual o en grupo, desvalorizar a alguien y que esa persona se siente avergonzada para marcar territorios de que uno está por encima del otro, para poder desvalorizarlo a ese individuo. A veces son crueles y tratan de lo posible de que esa persona se avergüence para poder dominar a otros grupos o a otras personas. Entonces, esa es una de las cosas que suelen ocurrir en las sociedades, ¿no? Y también para que una persona, porque a ver, la vergüenza es una, quiero diferenciar un poco lo que es vergüenza de lo que es timidez. Una persona puede ser tímida, o sea, que le cuesta mucho manifestarse, sobre todo si está en grupos sociales que en las cuales se siente, se puede sentir muy juzgado, criticado, porque tiene problemas de autoestima. Entonces, como tiene problemas de autoestima y de autovaloración y no hay un reconocimiento de lo que es capaz o se reconoce a sí mismo como incapaz para determinadas cosas, entonces le da dando una personalidad de timidez, pero es una situación constante que lo lleva todo el tiempo en todas sus acciones. O sea, todo su accionar en la vida y pensamiento y desarrollo de sus actividades va a ser con timidez. Eso es una cosa, pero la vergüenza es un acontecimiento que ocurre, es un acontecimiento, o sea, es un suceso que le ocurre a esa persona, que puede tener una base tímida, sí, por supuesto, o no. O puede ser una persona más desaprensiva, más asertiva, más segura de sí misma, con autoestima elevada, que puede en determinado momento sentir una sensación de bochorno o vergüenza. ¿Por qué? Porque justamente ocurrió un acontecimiento que fue más fuerte de lo que él pudo manejar y se le fue de las manos en ese momento y sintió que o que no cumplió con las normativas o con la ética o con los estamentos que correspondían en ese momento y hace un reconocimiento de eso y bueno, se siente avergonzado. Hay personas que tienen la tendencia a ser más vergonzosas que otras. Suelen fácilmente avergonzarse, justamente porque no tienen bien fuerte esa autoestima ni esa seguridad en sí mismas. Eso también suele ocurrir. Por eso, como dijeron todos, que todos lo dijeron y coincidimos todos, esa es una situación muy compleja, no es sencilla. Y ocurre en distintas situaciones, muy variables. También hay vergüenzas, por ejemplo, superficiales, de poca importancia, como por ejemplo, pero que sí pueden ser importantes para determinadas personas, depende del valor que le den al acontecimiento. Supongamos que hay una fiesta en un club, una casa de alguien, en una mansión o algo así, una fiesta que va a ser de gala, que va a ser donde los hombres deben ir vestidos de traje, se exige etiqueta, las mujeres con vestidos largos de fiesta, y un amigo le comenta a otro, mira, va a haber una fiesta, mira, para que quedes bien, no, pero que yo soy tímido, no me gusta ir, no, pero vos para que quedes bien, me dijiste, es de disfraces la fiesta, vos te dijiste un traje, alquilate o comprate un disfraz que sea bien bonito, qué sé yo, de Batman, de Superman, donde vos con la careta y todo, no nadie te va a identificar, así que vas a sentirte mejor. Qué buena idea, sí, así vas a sentirte menos tímido y vas a estar re bien. Bueno, llega el hombre vestido de Batman a la fiesta y de golpe todos lo miran porque están todos vestidos finos, de etiqueta, todo, y este hombre disfrazado. Imagínense el bochorno, la vergüenza que esa persona puede llegar a sentir. Esa vergüenza puede o pasar, si esa persona tiene seguridad en sí misma, si esa persona no tiene problemas de autoestima, si esa persona tiene sentido de lo gracioso, de poder tomarlo a la risa, me tomaron una broma, qué sé yo. O puede ser una situación tan traumática que puede hacer que esa persona socialmente se quede totalmente encasillada de no querer ir nunca más a reuniones, entrar en un estado de depresión, de melancolía, de ansiedad tremenda, que después a lo mejor necesita un tratamiento psicológico para salir de ese trauma y se convertirse en un trauma. O sea que fíjense la cantidad de variables a las que se puede incursionar cuando se pasa a la situación de vergüenza. Y después está aquellas situaciones, como hablaba de ética, todos, de donde las personas que son desvergonzadas, aquellas personas que realmente no sienten, cuando necesita la sociedad, que la sociedad critica, cuando se hacen entrevistas televisivas y todo, es vergonzoso lo que ha ocurrido. Ese sinvergüenza, que esa persona no tiene vergüenza para nada, es tremendo lo que ha ocurrido. Claro, porque la sociedad tiene ciertas normativas de ética y de responsabilidad de los individuos para vivir todos en sociedad, y cuando una persona transgrede esa responsabilidad, ya sea porque maneja borracho, ya sea porque violó a una mujer, ya sea porque va por la calle y cometió un montón de ilícitos, entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona no se arrepiente y encima asegura no haber hecho absolutamente nada, a la gente le da bronca y quiere que esa persona corrija su error, quiere que el castigo para esa persona, y se van a sentir mal socialmente hasta que esa persona no reciba la lección necesaria por el hecho que ha cometido, porque la sociedad necesita ordenarse, necesita tener una cierta, para poder, ya lo hemos hablado esto muchas veces en otras oportunidades, lo necesario que en sociedad es para las normativas de convivencia, las reglas que se deben cumplimentar. Entonces, a veces, cuando un individuo cometió un error y después se da cuenta que lo ha cometido y hace un reconocimiento responsable del error que cometió y pide disculpas, sirve, entonces socialmente a las personas les gratifica que esa persona pida las disculpas pertinentes, y a la vez esa persona se siente mejor cuando ha comprendido lo que ha hecho y madura, crece y sabe que eso no lo va a volver a cometer. Ese grado de responsabilidad no lo tienen todos. Evidentemente, las personas que no lo cometen, que son los desvergonzados, son generalmente aquellas personas que tienen trastorno de personalidad, los narcisistas o psicopáticos, rasgos psicopáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quedo aquí.
María Eugenia, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Continuando, es el hilo de esta interesante conversación, porque todos hemos pasado por instancias, casi todos o muchos de nosotros, está la timidez de la que están hablando, y también es cierto que la vergüenza no es exactamente lo mismo que la timidez, pero estaba yo pensando también cómo desde el comienzo de vida, cuando Eric Fromm habla de que la madurez atañe al adulto y lo que más lamenta es que lo más importante para todo niño y jovencito y adolescente, preadolescente y adolescente, lo más importante que tiene que tener en su vida son adultos con madurez que lo estén rodeando, y lo que lamenta Fromm, eso lo dijo hace muchos años, pero hoy es igual de pertinente, lo lamentable es que muy pocos jovencitos o niños realmente tienen adultos con la madurez necesaria para guiar. Este tema es absolutamente fundamental en ese sentido. Cuando Einstein hablaba de que la educación no se trata de datos e información y fechas y hechos concretos, sino más bien de enseñarle a la mente cómo pensar. Esto se llama educación para la madurez, que por supuesto va a incluir los datos y la información y todo lo demás. Pero en este cómo pensar es una de las cosas que los críticos de educación, tanto formal como informal, formal es la educativa, la escuela, colegios, universidades, eso es educación formal. La informal es la educación principalmente de la familia, pero del entorno, de todo lo que nos rodea. Ahí una de las graves fallas que estamos teniendo y que se traducen en fallas mucho más importantes como fallas políticas, visiones económicas, etcétera. Aquí es donde desde un comienzo el reto más grande en esto empieza cuando los chicos pasan de primaria a secundaria y en la adolescencia empieza una presión que muchas veces no está acompañada de una orientación adulta que respete la búsqueda de independencia de los chicos adolescentes, pero que también de linderos, y al no hacerlo, es lo que vemos, por ejemplo, en los casos de bullying, del matoneo, que hoy en día, con lo de redes sociales, es una cosa aterradora, y estamos viendo niños y adolescentes en tal angustia que las estadísticas de autodestrucción en edades tan tempranas están aumentando. ¿Qué lleva a esto? Y el bullying empuja a una vergüenza donde todo lo que rodea a un solo individuo que no tiene los elementos para defenderse de todo el círculo empieza a sucumbir a una depresión muy grande. Pero también es cierto que a veces la única forma de defenderse es volverse un bully peor que todos los que ya conoce. En este sentido, el no entender que la educación tiene que ir guiando para tener un sano sentido de vergüenza, pero también una forma de fortalecer al chico en una seguridad en sí mismo. Ahí brilla por su ausencia la presencia de adultos, y lo sé yo trabajando mucho en colegios y en escuelas y en universidades también, comentando cómo los adultos tendríamos que asumir mucho más una responsabilidad en este sentido. El individuo que va desarrollándose en forma sana va a tener un equilibrio donde no está ausente la vergüenza, porque querer erradicarla completamente es educar para el narcisismo. El narcisismo, que es ese ensimismamiento en uno mismo, es perfectamente sano en la primera infancia, pero si no se supera, entonces vamos a tener ejemplos como los que tenemos muchos en los líderes políticos, que muchos son unos bullies y unos narcisistas que nunca han superado esa primera etapa y se vuelven absolutamente indiferentes a cualquier sentido mínimo de responsabilidad que los lleve a la vergüenza. Yo creo que una palabra que tiene que ver con la vergüenza sana es la palabra decencia. Y la palabra decencia puede tener mil definiciones, pero yo creo que todos también la entendemos. Entonces yo diría aquí en esta segunda ronda que la vergüenza, así como el miedo, es importante tenerlo, pero ser temerario, esa ausencia de inteligencia, de la protección del miedo, entonces uno supera el miedo al miedo y conserva la dosis que es sana. En la vergüenza pasa lo mismo. Y es interesante que una de las palabras que se utiliza para hablar en una forma crítica de alguien es llamarlo un sinvergüenza. Es interesante, porque ser un sinvergüenza no es en ninguna forma el ideal para ninguna edad y ciertamente para la educación.
David, no, Jorge.
¿Aló, se escucha?
Sí.
Bueno, aquí en Santiago hace muchos años se hizo una experiencia interesante que puede relacionarse con este tema. Se colocó en pleno centro de la ciudad una casa de cristal, una casa pequeña entera de cristal donde podía verse todo lo que ocurría en su interior. Y en el interior se alojó una actriz joven y buena moza. La experiencia era estudiar la conducta de los transeúntes, de la gente que pasaba por la calle, no de la actriz. La actriz a veces estaba tomando una bebida, sentada en una mesa comiendo un sándwich, todo era visible desde afuera. Cuando se acostaba y se desnudaba también, cuando iba al baño, a la ducha. Entonces, el 99% de los observadores fueron hombres. Algunos pegaban la frente a las paredes de cristal sin ningún temor, sin ningún miramiento, digamos, pegados al cristal viendo a la muchacha. Otros, antes de acercarse a la pared de cristal, miraban hacia todos lados para constatar si eran ellos observados o no. Y otros miraban de reojo y continuaban su camino, avergonzados de que pudieran ser descubiertos con la frente pegada al cristal. Fue interesante esta experiencia porque mostró las distintas actitudes de gente común y corriente frente a esta situación. Y ahí se vio que algunos eran absolutamente desvergonzados en su observación, otros tomaban ciertas medidas de precaución y otros, a lo mejor a pesar de ellos mismos, seguían de largo, después de una mirada de reojo. Ahí tenemos conductas de la gente común frente a este fenómeno que se relacionaba precisamente con la vergüenza o la desvergüenza. Como decía René, la vergüenza no es una conducta permanente, continua, constante, sino se manifiesta frente a sucesos determinados. Todos recordamos cuando éramos niños, llegaban visitas, entonces hacían pasar al niño o a la niñita a recitar un poema, por ejemplo, delante de las visitas. Y todos los tíos adultos sentados escuchando la declamación, mientras el pobre niño o niña estaba rojo como un pimiento, tartamudeando para satisfacer esta torpeza de los adultos que sometían a esta dura prueba al pequeño. Eso ocurre cotidianamente. Ahora, habría que preguntarse si la vergüenza tiene algún aspecto positivo o negativo. Habitualmente lo que nos ocurre en el organismo a nivel físico, emocional y mental puede obedecer a una respuesta o a una alarma. Por ejemplo, quien va a volar en avión puede sentir un grado de tensión si escuchó la noche anterior la noticia de una caída de un avión. Ahí tenemos una sensación de advertencia que el sujeto puede enfrentar cancelando el vuelo o asumiéndolo con todos sus riesgos. Pero siempre lo que las conductas pueden obedecer a respuestas de alarma, de aplauso, de confirmación. Y la pregunta es, ¿qué provoca la vergüenza en el sujeto? ¿Lo defiende de algo? Pareciera que no. ¿Lo expone? Pareciera que sí. Si todos ven que me puse rojo, que estoy sudando, me expongo un poco al ridículo, y el tener conciencia de que me expongo al ridículo aumenta la incomodidad, el bochorno, la vergüenza. ¿La vergüenza nos defiende, nos protege? Parece que no tanto, más bien nos expone. Es distinto al miedo, me refiero al miedo sensato, no al miedo irracional de una crisis de pánico, por ejemplo. Pero si me dicen que en el patio anda una serpiente venenosa suelta, el miedo me va a indicar no vayas a pasear al patio hasta que lleguen los expertos y la capturen. La estupidez sería que salga a bailar ahí al patio. Ahí no tiene nada que ver con vergüenza, pero esa sensación me protege. Pero la vergüenza, ¿en qué sentido me es útil o inútil? Aparentemente es inútil, salvo que me defienda de hacer el ridículo, de exponerme en forma estúpida e innecesaria. Pero, por ejemplo, que un psicólogo dé una charla sobre los prejuicios no expone nada al psicólogo ni expone nada al público. Por lo tanto, por ambos lados debiera ser bienvenido. Y sin embargo, hay profesionales que sienten vergüenza. Entonces la pregunta es, ¿por qué esa vergüenza en situaciones positivas? Porque cuando el sujeto queda expuesto al ridículo, a la humillación, claro, ahí la vergüenza lo puede llevar al llanto, lo puede llevar a la ira, lo puede llevar a la depresión o abandonar corriendo la sala. Pero tiene algún efecto, entre comillas, sensato, entre comillas el término. Pero cuando son cosas positivas y sentimos igual vergüenza, la pregunta es ¿qué rol juega? ¿Por qué se produce? Si no estoy amenazado de nada. Lo dejo aquí, Paqui, con esas preguntas.
Muy bien, David. Muy bien, David.
Pues, a ver, la vergüenza, entonces, como por ejemplo decía Aristóteles, no es una virtud. Porque la virtud para Aristóteles, es algo que está en el medio de dos vicios. O sea que la virtud es una conducta moral equilibrada del sujeto. Y ahí vuelvo a lo que está diciendo Jorge, por ejemplo. Una persona siente vergüenza, aunque no tuviera que sentirla, simplemente porque el sujeto se pone enfrente de sí mismo de una forma inestable. El sujeto, sobre todo el sujeto en esta época en que vivimos, que es la época posmoderna, es un sujeto inestable, pone como su característica fundamental la inestabilidad. Por eso una persona se siente incómoda aunque no tuviera que sentirse así. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver porque la vergüenza, en mi opinión, es un sentimiento efectivamente pasajero, como dijo justamente René, pero puede convertirse en una patología. Si es demasiado duradero, si es un sentimiento que efectivamente le va a condicionar al individuo de una forma perenne, de una manera perenne, esa se vuelve una fobia. Y me parece que ya lo ha destacado René. Yo quiero decir simplemente una cosa. Yo creo que la vergüenza está relacionada muchísimo con el código moral de la sociedad. Y este código, como decía antes, está cambiando realmente con muchísima velocidad, con muchísima prisa. Yo creo que la vergüenza en este sentido también está cambiando, y me vale a este respecto lo que pensaba Nietzsche. Nietzsche tenía de la vergüenza una visión ambivalente, una concepción ambivalente. Por un lado, tenía una concepción positiva de la vergüenza, porque pensaba que la vergüenza estaba relacionada con lo noble que tenemos cada uno, que nos permite respetar a los demás. Pero también, en cierta medida, tenía un concepto negativo de vergüenza, porque la vergüenza en Nietzsche es algo que le impide al sujeto la autoafirmación. O sea que el sujeto, lamentablemente, por culpa de la vergüenza, no puede autoafirmarse como él pensaba que tenía que ser. El sujeto en Nietzsche, nosotros sabemos, tienes que realizarse de una forma cumplida, y gracias a la voluntad de poder y gracias al superhombre, si queremos llamarle así, o al más allá del hombre, como le gusta a los italianos llamarlo, ¿no? El oltre uomo. Pero eso es la posibilidad que tenemos de entender cómo la vergüenza tiene una naturaleza dúplice, ¿no? Y para mí, una distinción que es importante hacer con respecto a la vergüenza es la distinción entre vergüenza y pudor. No es lo mismo tener vergüenza y sentir pudor, porque el pudor es algo que no depende de una acción nuestra. Es algo que se siente, que se percibe cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que guardar a nuestra privacidad. Cuando nosotros tenemos que ponerle un límite a los demás para que están violando nuestra privacidad. El pudor, en este sentido, tiene muchísimo que ver con la atención que tenemos nosotros con respecto al cuerpo y sobre todo con respecto a la sexualidad. En este sentido se puede hablar de una diferencia, que es una diferencia muy importante entre la vergüenza y el pudor. Porque nosotros sentimos vergüenza cuando cumplimos una acción que no teníamos que cumplir. En cambio, el pudor es un sentimiento que habita en nosotros en el momento en que tenemos que defendernos de los demás, de la invasión de los demás. Y con este tipo de reflexión, a mí me interesa poner el acento sobre la necesidad que la vergüenza tenga que ser vivida con equilibrio. Hay que vivir la vergüenza con equilibrio. O sea, hay que experimentar en nuestra vida una vergüenza sana, y para que la vergüenza sea sana, tenemos que pensar nosotros mismos en los valores de la sociedad que nos gusta respetar y a los que no nos gusta respetar. O sea que depende muchísimo de lo que es un sujeto, depende muchísimo de cómo vive un sujeto. Ahí lo dejo, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hay veces que la vergüenza es ajena, ¿no? Hay personas que bajo ningún concepto tienen vergüenza de nada y que, sin embargo, otras personas sí que sienten vergüenza por lo que están haciendo ellos, ¿no? Vamos a continuar con Juan Carlos.
Voy a hablar ahora del manejo y superación de la vergüenza, que también es importante. Aprender a manejar y superar la vergüenza es un aspecto importantísimo del bienestar emocional, del bienestar de los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, algunas estrategias pueden ser, por ejemplo, la auto aceptación, trabajar en la aceptación de uno mismo es importante, con todas las imperfecciones, claro, y fallos que podamos tener. Puede reducir el impacto normal de esta vergüenza que podemos padecer. Reconocer que todos cometemos errores y que, bueno, pues nos definen, ¿no? Nos definen estos errores, es el valor de una persona, puede ser el valor de una persona y el esfuerzo para superar esa vergüenza, ¿no? La revaluación cognitiva, ¿no? Esto aquí es, pues, consistiría en cambiar la forma en que se interpreta, pues, las situaciones que provocan vergüenza. Puede ser útil para superarla, ¿no? En lugar de ver, por ejemplo, un error como un pues un reflejo, digamos, de la propia identidad de la persona, se puede ver como una oportunidad de aprendizaje, que también es importante. Y comunicación y apoyo también social es también algo muy importante, porque hablar sobre los sentimientos de vergüenza, como hemos visto, con personas de confianza, pues también puede aliviar a esta carga, ¿no?, emocional de la persona, ¿no? El apoyo social es importante, y la validación por parte de los demás, de otras personas, puede ser un antídoto también poderosísimo, ¿no?, contra esto que llamamos vergüenza. Luego la compasión también, pues mirad, practicar la atención plena y la compasión hacia uno mismo puede ayudar también a enfrentar la vergüenza sin juzgarse severamente, porque a veces nos juzgamos de forma muy severa, ¿no? Estas prácticas permiten observar las emociones, también los sentimientos, sin identificarse completamente, ¿vale? Vamos a ver ahora, ya para terminar, vergüenza en el contexto cultural, que ya es lo último, son dos cositas. La vergüenza puede ser vista a través de la lente, ¿no?, de las diferentes las diferencias culturales, ¿no? Algunas culturas, algunas comunidades pueden enfatizar más la vergüenza como una herramienta, digamos, de control social, mientras que otras culturas pueden priorizar la culpa o el orgullo, que también es importante. Por ejemplo, en culturas colectivizadas, donde la identidad por ejemplo, de los individuos está estrechamente unida, ligada al grupo, por ejemplo, los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, la vergüenza puede ser más prominente y utilizada como un mecanismo para, bueno, pues garantizar la conformidad social. En contraste con esto, en culturas más individualistas, donde se valora, pues, más la autoemoción, la autoestima personal, la vergüenza puede ser menos utilizada como una herramienta de control social. Y aunque sigue siendo también una emoción, un sentimiento poderosísimo en todas las sociedades. Y hasta aquí es mi intervención.
Y ya con esta intervención concluimos la charla de hoy. Si queréis hacer alguna puntualización, los que estáis aquí, pues si no, pues damos ya por concluida la tertulia.
Yo quería hacer un pequeño comentario, ¿puedo?
Sí.
Simplemente quería decirle que quedara claro de que para lo que dijo Jorge, que la vergüenza sí puede ser positiva cuando, por ejemplo, ese individuo que tiene en ese momento se siente avergonzado por algo que cometió fuera de lugar, al ser criticado o al hacer la observancia de que estuvo mal lo que hizo, le sirve para aprender a convivir en sociedad. supongamos un adolescente que le hace preguntas, o un estudiante universitario que va a hacer preguntas, o en una conferencia, que se hacen preguntas al que está hablando, en forma interrumpiendo la locución del individuo hasta que el que le diserta le dice, haga silencio, por favor, cuando termine ya vamos hacemos las preguntas. Y entonces todos lo miran a ese y se siente reavergonzado, se va a dar cuenta en las próximas conferencias que tiene que callar y esperar. Por ejemplo, hay muchos casos, es múltiple esto, muy muy polifacético, por el cual cuando se encausa a la persona que cometió el error fuera de la ética. Y la otra cosa que quería también recalcar es que aquellas personas que tienen tendencia a sentir vergüenza tienen lo posible que trabajarlo a esto psicológicamente. Pongamos un cantante que está cantando y olvida la letra en la canción, en un recital. Eso se puede sentir reavergonzado, pero si esa persona es un individuo que sabe cómo manejar la vergüenza, cómo manejar la autoestima, tiene que darse cuenta, en lo posible, trabajar, sobre todo las personas más públicas o que se exponen, a trabajar en la autovaloración, el saber que un hecho pasajero no lo hace a todo a su obra, por lo menos saber de que cómo tener siempre acción para salir adelante, no quedarse, y siempre tratar de ser resiliente frente a las adversidades para poder siempre salir adelante cuando ocurre una situación desagradable que lo puede avergonzar. Entonces, en lo posible hay que aprender a manejarlo a esto en la vida, en todos los órdenes de la vida.
Uh-huh. ¿Alguien más?
Hace unos años estuve acá en Chile. Lo interesante de esta anécdota es que combina vergüenza, vanidad e ironía. Estuvo acá Mario Vargas Llosa dando una conferencia en la Universidad de Chile. Y en la primera fila estaban todos los académicos, que en mi opinión suelen ser bastante vanidosos. Entonces, a la hora de las preguntas, se para un académico, ustedes van a pensar que estoy inventando, la pregunta debe haber durado más de un cuarto de hora. Entonces Vargas Llosa, con el ingenio que tiene, cuando terminó de hablar este académico, le dijo, esas son las preguntas que más me gustan porque las responde el mismo que las hace. Todos se largan a reír y este tipo, imagínense la carita con que quedó el académico porque fue una risota general. Entonces fue avergonzado pero con una finura e ingenio, y él fue de una vanidad extraordinaria porque quería lucirse más que el exponente en la consulta.
No, genial, desde luego. ¿Alguien más?
Pues yo lo único que agregaría a todo esto es que en la antigua Grecia, Esquilo alguna vez dijo que el mayor regalo de los dioses a los hombres era la decencia. Ese término de decencia que da como para una tertulia, pero yo creo que eso de decencia tiene que ver también con tener lo que hemos dicho todos y han dicho los compañeros, un equilibrio que permita la vergüenza sana. Si arrancamos la vergüenza de cuajo, ahí es donde muchos sienten vergüenza ajena, como decía Paqui. Pero la decencia que podemos entre todos sentir y compartir, tiene mucho que ver, pero con el equilibrio que va dando lugar a la madurez de una vergüenza sana.
Uh-huh. Davis, ¿tú quieres decir algo?
No, simplemente decir que yo no puedo sentir vergüenza porque no utilizo el TikTok. Yo no puedo sentir vergüenza porque no veo el Gran Hermano. Y la gente la gente joven, y no solamente la gente joven, intentaría hacer que yo sintiera vergüenza por eso. Así que yo no me conformo con los valores de la sociedad que se están proponiendo. Solamente eso.
Yo estoy de acuerdo contigo. Bien, pues vamos a darle ya los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre, pues el agradecimiento para todos vosotros por la labor que lleváis a cabo. Y, por supuesto, también para los oyentes, que es por ello por los que nosotros hacemos todo este trabajo. De manera que ya les esperamos aquí el lunes próximo en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.